A partir de este momento comienza Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal. Ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Muy buenas tardes. Iniciamos aquí una nueva emisión de Segunda Convocatoria, el programa de la propiedad horizontal, ideado y realizado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Se nos vino el otoño en Buenos Aires, estamos con 18 grados, ahora exactamente la hora 19.03, y entonces largamos aquí una nueva emisión, como decíamos, de nuestro programa semanal organizado, ideado por el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En esta oportunidad estamos en el estudio de FM Amadeus 91.1, el doctor Héctor Breman, a quien saludo, y quien les habla, Jorge Resqui Pizarro.
Buenas tardes, Jorge, buenas tardes a la audiencia. Aquí estamos nuevamente.
Muy bien, Héctor. Vamos a mandarle un saludo a los compañeros.
Con mucho gusto, es así que tenemos con gran placer un saludo para los doctores Gustavo Griffith, Hugo Milione y Sebastián Areitio, que como corresponden están disfrutando de este otoño.
Así es, así es. Y a mí no me dejan disfrutar del partido de Racing que está por comenzar en un ratito por la Supercopa.
Vamos a lo importante, Jorge.
En los controles, como siempre, Ricardo Piñero, hincha de Independiente y por lo tanto una gran persona. Y vamos a, si te parece, Héctor, darle a los oyentes las vías de contacto con el programa y con el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal.
Bueno, estamos en Facebook, en el Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, en Twitter, arroba Foro Abogados PH, y también Foro de Abogados PH arroba gmail.com para aquellos que quieran contactarnos por mail. Asimismo, tenemos las líneas directas de la radio Amadeus, que son 4300-0114 y 5031-9801 para quienes deseen comunicarse con nosotros durante el transcurso del programa o pedir alguna referencia en los horarios que no estamos.
Muy bien, no sé si después tenés por allí el WhatsApp de la radio, pero igualmente yo ahora lo que voy a pasar es la página web de la radio, www.radioamadeus.com.ar, por donde pueden también escucharnos online, y además van a encontrar todos los programas de este ciclo. Estamos en el mes 12 de Segunda Convocatoria aquí en FM Amadeus. Decía, todos los programas del ciclo se encuentran allí. Podrán, en todo caso, si los escucharon, revivirlos. Y si no, poder escuchar los temas que hemos tratado durante estos 52 programas. La semana que viene, Héctor, cumplimos un año aquí en FM Amadeus 91.1. Por lo tanto, agradecemos a toda la audiencia.
Torta. ¿Será con torta o sin torta?
Veremos. O con velita, tortazo.
Con tortazo, no hay problema.
Bueno, además nos pueden escuchar también por la aplicación de la radio, que es Amadeus. La pueden bajar de la tienda de aplicaciones de cualquiera de los celulares, en cualquiera de sus versiones, es decir, en Android o en iOS. Creo que está todo dicho, ¿no es cierto? Por lo tanto, vamos a lo nuestro.
El tema central en Segunda Convocatoria.
Doctor Breckman, usted que es un especialista, hoy vamos a tratar un tema que creo que, por supuesto, le va a permitir su gran lucimiento. El arbitraje en la propiedad horizontal, los conflictos en los consorcios y en los conjuntos inmobiliarios, ¿pueden ser objeto de este modo de resolución de disputas? Doctor Breckman, ¿qué es el arbitraje?
El arbitraje, para definirlo como hubiese dicho aquel periodista famoso para Doña Rosa, es que cuando dos o más partes tienen un conflicto de características legales que tiene contenido patrimonial, deciden someter este conflicto al arbitraje, justamente a la decisión de uno o más árbitros, siempre y cuando este conflicto, según la definición del artículo, creo que es 1649 del Código Civil, no afecte el orden público. Ajá. Este último punto lo dejo para después, creo que va a haber alguna charlita al respecto. En síntesis, para que esto sea clarito, para que resulte claro, es el tema. Conflicto entre dos o más partes.
Sí.
Es decir, puede haber varias personas que tengan un conflicto entre sí. Deciden voluntariamente someter la decisión legal de este tema, o conforme la ley de este tema, sobre este tema, a dos o más árbitros, a uno o más árbitros que pueden ser designados por una entidad o pueden ser elegidos por ellos. Pero la decisión implica una adhesión, esta decisión de someterse a esa decisión arbitral, es una decisión voluntaria, no legal, no obligatoria, no figura en la ley. La ley no le va a decir a usted, usted se debe someter a una... No, esto es, hay un conflicto y las dos partes se ponen de acuerdo en someter esto a la decisión.
Esos arbitral. Árbitros serían una suerte de jueces privados, para diferenciarlos de los jueces estatales, ¿no?
Exactamente,
¿cierto?
Son jueces privados porque los jueces estatales tienen el imperium que le da toda la designación de la justicia, etcétera, etcétera, y tienen el imperio que ahí sí, cuando usted tiene un conflicto con algún otro vecino, ciudadano, lo que fuere, o extranjero dentro del ámbito de la República, recurre a los jueces que le competan, que tengan jurisdicción sobre el tema suyo.
Y hay una cuestión importante que vos dijiste, Héctor, a ver, que el tema del litigio, la materia del litigio, no comprenda el orden público, es decir, no se viole el orden público con el tema que se va a someter a arbitraje. Yo le agregaría también la posibilidad de que esa controversia pueda ser susceptible de transacción.
Transacción, ¿no? Yo suelo utilizar una frase que comprende el sentido, es que tenga contenido patrimonial. Todo lo que tiene contenido patrimonial generalmente puede ser objeto transable. Generalmente, no es absoluto, pero generalmente.
La doctrina dice que entre las razones que motivan a las partes a optar, por ejemplo, por el arbitraje, se pueden encontrar particularmente aquellos beneficios que suponen someter una controversia al juicio de personas a quienes se consideran especialmente idóneas en determinadas materias. La rapidez también en la resolución del conflicto propia de un procedimiento arbitral, que ahora vamos a hacer alguna mención a sus características, despojado de formalismo y exento de la burocracia excesiva que caracteriza al sistema jurídico estatal. Como así también la obligación de confidencialidad propia del arbitraje, ¿no es cierto?
Sí, ahí yo suelo distinguir, y esto es muy importante para que para la gente resulte más claro. Acá hay un criterio que todos conocemos y que todos padecemos, que es que los juicios en la justicia suelen durar, vamos a ser buenos con nuestros amigos los jueces, mucho tiempo, en líneas generales. En segundo lugar, tienen un costo, suelen tener un costo comprensivo de varios aspectos, desde la tasa de justicia, después a la otra parte, y después los letrados, y después los peritos, que suele. Y además, ¿por qué es esto? Porque los jueces, y esto pensémoslo claramente, ¿cuál es el beneficio de esta figura del arbitraje? Los jueces no son expertos en todos los temas. De hecho, sabemos nosotros que tienen que recurrir a los auxiliares de la justicia, el caso más simple, el del perito. El juez no es arquitecto, médico, ingeniero, no, contador o lo que fuere, psicólogo o lo que fuere. El juez tiene que recurrir a esta gente. Eso demora el tema, En cambio, en general, los árbitros designados para una institución tienen un conocimiento específico de la materia que ayuda a que en forma mucho más rápida puedan resolver. De hecho, los plazos previstos en general en los arbitrajes son mucho más rápidos, más breves, claro, más cortos que en la justicia.
Igualmente los árbitros pueden solicitar.
Pueden solicitar, sí, paisaje, sí, sí. ¿No hay cuestiones que que son tan complejas, poner alguna cuestión de propiedad horizontal, y resulta que se generó un tema con médico. Sí. Y podés pedir un médico que colabore, que dé un informe, pero en general los plazos en casi todos los procedimientos arbitrales que yo conozco son mucho más breves que cualquiera en la justicia.
El resultado del arbitraje es lo que se llama un laudo arbitral.
Un laudo,
que sería la sentencia, el equivalente a la sentencia en el proceso judicial estatal que nosotros conocemos. Acá es importante destacar que precisamente ese laudo está dotado de la misma fuerza y eficacia que las sentencias pronunciadas por los jueces del Estado, siendo ejecutables por esto sin necesidad de someterlos a su homologación ni al cumplimiento de ningún otro requisito previo, ello en base a la gran adhesión que una inmensa cantidad de países han hecho de convención fundamental para el arbitraje, la Convención de Nueva York
de 1958.
Correcto.
Año glorioso para tus colores.
Por supuesto. En consecuencia, las cuestiones litigiosas, y esto es bueno para que lo tengamos en cuenta y que la audiencia lo comprenda en toda su extensión, las cuestiones, decíamos, litigiosas de naturaleza jurídico-inmobiliaria, que son las que nosotros nos abarcan en cuanto a nuestra competencia y especialidad, planteadas o que puedan plantearse entre los consorcistas, los administradores, los proveedores, los entes consorciales, tanto en la propiedad horizontal común como en la especial, inclusive también los locadores, los locatarios, los constructores, los corredores inmobiliarios, los martilleros públicos y muchas o demás partes interesadas, podrán ser resueltas en el marco de un tribunal de arbitraje especializado. Te pediría una precisión. Necesitamos un laudo arbitral, hay un procedimiento, te pediría algunas características muy particulares, pero especialmente que nos hables del reglamento, porque así como hay una ley procesal, un código que establece el rito, la forma de llevar adelante el proceso judicial en el marco estatal, acá hay un reglamento.
Exactamente. Hay un reglamento que es lo que sería el código de procedimientos, algo equivalente, no igual, por supuesto, que cada institución que posee un tribunal arbitral, donde tiene su sede un tribunal arbitral, porque hay otros que son arbitrajes ad hoc, lo dejo de lado.
Pero hace la diferenciación, ¿qué es un arbitraje institucional otro ad hoc?
El institucional es cuando, por ejemplo, hay instituciones de reconocidísimo prestigio que tienen en sus áreas específicas, voy a dar dos casos para ser ejemplificativo, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, obviamente para cuestiones que se plantean de índole económica entre sociedades que se dedican a las actividades que están comprendidas por lo común de las actividades que contempla dicha institución, tiene un tribunal específico compuesto por árbitros que son designados por la institución. Y también la Cámara de la Construcción, el Colegio Público de Abogados también tiene uno, etcétera. Todas esas instituciones se dan cuando se constituye este tribunal, al principio, no para cada caso específico, sino al principio, se dan un reglamento que es sobre el cual se van a basar y el que tienen que conocer las partes, así como nosotros, y esto no es ningún secreto, estudiamos el código de procedimientos, tenemos que estudiar el reglamento para poder atender a los procedimientos específicos en esa institución. Distinto es cuando las partes de común acuerdo dicen vamos a elegir a uno o más árbitros, que eso sería que no tienen una sede institucional,
claro,
que no dependen de una de un nombramiento por una institución, sino que son elegidos por las partes. Pero a nosotros
cuando
nos
son elegidos
interesa,
por las partes suele ser un poco más engorroso la designación,
es,
¿no?
Claro, porque ahí entran a jugar varias cuestiones. En primer lugar, generalmente entra a jugar el conocimiento que tienen sobre las personas que eligen. Se suele cuando son empresas muy importantes, generalmente se habla de lo que nosotros llamamos firma o tener nombre para la gente, tener un nombre de peso en la cuestión. Se trata de elegir, pero a veces la cuestión es engorrosa por los conocimientos que suele haber en un medio determinado sobre la actuación de cada profesional que se elige. Pero vamos a esto, el reglamento, ¿por qué es esencial? En este caso, nosotros empezamos el procedimiento cuando alguien dice, te invito a resolver esta cuestión bajo el imperio de lo que es un arbitraje. Y vos, el otro dice, sí, acepto. Por eso es voluntario, no hay, acá no hay para diferenciar.
Eso sería una suerte de cláusula compromisal.
Es compromisoria, exactamente. O compromisal también, está bien dicho. Esa es la cláusula, se firma. En general, la cláusula de compromiso suele estar, fíjate vos que está en algunas instituciones, ya viene incluida. Claro. Cuando uno se afilia, viene incluida. Claro. Y entonces ya
o se establecen los contratos mismos.
Sí,
o los reglamentos de propiedad horizontal.
Ese creo yo que es el futuro para nuestra actividad, muy importante para abreviar los casos y para facilitar la llegada de gente a tener soluciones más rápidas. Uh-huh. Que esto es la esencia de todo esto, no hay otra, más rápido y más económico. Uh-huh. Entonces, ¿qué le va a convenir al ciudad, a la persona que tiene un conflicto? Derivarlo a la justicia con toda la demora que existe, con todos los costos que existen, y en el medio con todas las contingencias económicas que sabemos pueden ocurrir, o tener un proceso rápido y una resolución rápida. Y si nosotros logramos incorporar cada vez más adherentes que incorporen la cláusula compromisoria a través de, como vos bien decís, por ejemplo, reglamentos de copropiedad.
Sí, o cualquier convención o contrato, ¿no?
Claro. Ya contrato ya sería distinto al caso de un reglamento de copropiedad.
No, en el caso de la propiedad horizontal, pero sea, por ejemplo, en un contrato de alquiler, establecer una cláusula compromisoria. Perfecto. Para laudar con respecto a las controversias.
Sería excelente.
O de construcción.
Exacto, fideicomiso. Todo lo que sea de ese tipo de cosas. Fíjate vos que hay algo muy interesante, que es la diferencia. Esta es la única institución, la única figura jurídica que no está, no es de alguna manera impuesta por la ley. Porque la mediación en algunos casos, todos sabemos que es obligatoria y está impuesta. Por lo tanto, este método alternativo con relación a la justicia, que es para resolver conflictos legales, tiene cada vez más adherentes.
Ahora te voy a plantear una cuestión que siempre llama a debate y además es quizás uno de los puntos flojos, al parecer, podría ser, vos me lo dirás, del arbitraje, que es el cumplimiento o la coerción para poder hacer cumplir el laudo arbitral, ¿no? O sea, en el caso de los jueces, por supuesto, tienen la disposición el uso de la fuerza pública.
Sí, ejemplo, el imperium.
¿No? El imperium que establece la justicia estatal. Pueden, por supuesto, establecer medidas cautelares. Creo que también en los arbitrajes también se pueden establecer.
Se pueden establecer medidas cautelares.
De acuerdo a lo que establezca, por supuesto, el acuerdo arbitral. Pero, ¿qué pasa cuando las partes no quieren cumplir el laudo?
Bueno, existen varias situaciones que hay que diferenciar. Una es, por ejemplo, y estoy dando un ejemplo claramente, un recurso de nulidad por cuanto, por ejemplo, se omitieron pautas normadas en los reglamentos, los árbitros incumplieron, porque obviamente este tipo de normativa no puede ir contra la normativa de fondo de nuestra República.
No puede ir contra la legislación.
No puede ir contra la legislación de fondo, no puede ir contra la Constitución.
Ese recurso, etcétera, de nulidad se presenta en la justicia.
Se presenta en la justicia. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros casos, somos colegas todos y es muy probable que esta audición la estén escuchando colegas. Y yo suelo decir que no hay nada más fértil que la imaginación de los abogados para encontrar resquicios en la normativa para favorecer su postura. Entonces, se ha ido ampliando el margen de casuístico en cuanto a ejemplos a través de los cuales los colegas introducen situaciones para,
tratar de evadirse de la decisión. Tratar de evadirse de la decisión.
Sí, hay mucho de eso, pero en general, si uno va a lo que debería ser, son muy escasos. Es decir, uno es el de la nulidad, claramente, otro es cuando va contra alguna cuestión de fondo, de la normativa de fondo, como decimos, son muy claras. En nulidad, haberse apartado del procedimiento normado para esta figura, o bueno, hay otros que ya entran en lo delictual, que sería que se acredite alguna especie de favor o contraprestación para un árbitro. Bueno, esas son cuestiones.
Bueno, ya será cuestión.
Por eso dije delictual, porque también existen, Jorge, quiero comentarlo, las posibilidades de excusación y de recusación que son previas, son previas cuando son designados árbitros. Supone,
designan. Sí, en eso es parecido al procedimiento judicial.
Claro, exacto.
La regla del arbitraje, por supuesto, es la flexibilidad, ¿no es cierto?
Sí,
está claro, además de todas las características que hemos mencionado.
Ahora,
sin embargo, en cuanto a los pleitos que impliquen, por ejemplo, en nuestro métier, modificación registral, incluyendo la transferencia de titularidad de un inmueble u otra anotación, la ley vigente admite cierta incertidumbre, según cuentan, en relación a los requisitos formales que debe tener el laudo para dotarlo de efectos registrales imperativos.
Yo creo, ahí tengo mi reserva. Yo también me encantaría escuchar tu opinión, te lo anticipo, sé que nos conocemos bastante, así que sabemos, porque en eso tengo mis pequeñas reservas. Sí, digamos, si se adopta una postura estricta, es decir, rígida en cuanto a, no, esto pasa lo que es el orden público, la normativa general, entonces no se puede. O con el tiempo, como creo, anticipo mi postura, mi respuesta, creo se van a ir flexibilizando por una cuestión que es que el trabajo que absorbe todo lo que es lo registral, lo instrumental, lo notarial, etcétera, 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 también va a tener que ir, ojo, en ningún caso estoy diciendo, y esto quiero que quede claro, contraviniendo, pero hay algunas disposiciones que todos sabemos están en los registros y figuran para las inscripciones, etcétera, etcétera, que son figuras un poquito rígidas. Están aquellos, y como sabemos, una parte de la biblioteca sostiene algo y otra parte otro, bueno.
Si me permitís decir,
sí, por favor.
La jurisprudencia de los tribunales nacionales y también de la Corte ya ostentan una larga tradición de fallos favorables a la vigencia de la cláusula de arbitraje inserta en variada gama de contratos, por lo tanto esto es absolutamente reconocido. Y si vamos a la ley como referencia para la audiencia, el arbitraje está contenido en su definición, como dijiste al principio, en el artículo 1649 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Qué dice? Hay contrato de arbitraje cuando las partes deciden someter a la decisión de uno o más árbitros todas o alguna de las controversias que hayan surgido o puedan surgir entre ellas respecto a una determinada relación jurídica, contractual o no contractual, de derecho privado, en la que no se encuentre comprometido el orden público.
Exactamente.
Y en cuanto a su forma, el siguiente artículo del Código de Fondo dice que el acuerdo de arbitraje debe ser escrito y puede constar en una cláusula compromisoria incluida en un contrato, en un acuerdo independiente o en un estatuto o reglamento. La referencia hecha en un contrato o en un documento que contiene esta cláusula compromisoria constituye contrato de arbitraje, siempre que el contrato conste por escrito y la referencia implique que esta cláusula forma parte del contrato, precisamente porque el nuevo código incluye como novedad el contrato de arbitraje. Bueno, después van a encontrar en el código controversias excluidas, las clases de arbitraje que hemos hablado, la autonomía del arbitraje, la competencia, los efectos. Hay un artículo específico del arbitraje institucional, ¿no es cierto?, que habla sobre el mismo, y también la posibilidad de las cláusulas facultativas que se puedan convenir para el arbitraje, la designación de los árbitros, cómo se realiza, que es un poco lo que estuvimos comentando, la calidad que tienen que tener estos árbitros, es decir, no cualquiera puede ser un árbitro, por supuesto. La nulidad del laudo, y su interposición, así como también la obligación de los árbitros, la recusación que diste recién referencia, la retribución, que es otro tema sí, a tener en cuenta, y la extinción de la competencia de los árbitros. Muy similar o cuestiones parecidas se van a encontrar en los códigos procesales, en los códigos adjetivos, en el de Nación y en las provincias, con respecto al llamado juicio arbitral, por un lado, y también van a encontrar alguna referencia a los peritajes arbitrales.
Hay algo que me gustaría, Jorge, para complementar un concepto. Nosotros somos gente que estamos, colegas que trabajamos sobre propiedad horizontal, mucho. Y la gente puede decir, entonces yo tengo cualquier conflicto que se genere en la propiedad horizontal. No, cualquiera no. Por ejemplo, y voy a citar uno, en donde la normativa de fondo, por ser de orden público, excluye expresamente este tipo de figura, que es cualquier conflicto con el trabajador, con el encargado. Claro, entonces, esas cuestiones no podrían estar incluidas. Si alguien no lo entendió, lo estoy aclarando, porque cuando dijimos no puede estar afectado el orden público, la normativa laboral específicamente se considera el orden público, por lo tanto, no podría el caso de un conflicto con un trabajador, con el encargado concretamente, ser dilucidado.
Esto deriva del artículo 1651 del Código Civil, precisamente el inciso D habla que no son materia, o mejor dicho, son controversias excluidas, no son materia de arbitraje, las derivadas de las relaciones de trabajo.
La opinión en segunda convocatoria.
Bueno, Héctor, tu opinión sobre el arbitraje, veo que es muy positiva, pero vamos a referirlo, a referenciarlo con respecto a la propiedad horizontal, a los conjuntos inmobiliarios, a las cuestiones constructivas, a los fideicomisos, a todo lo que nosotros desarrollamos en el programa.
Yo tengo una opinión, la anticipaste, como buen amigo y colega la anticipaste. A mí me parece un elemento muy positivo, que va a facilitar, es un facilitador de resoluciones de conflictos, en el fondo es una cuestión de una forma de resolver alternativa a la justicia que todos conocemos. Como dije, ¿qué resume? Brevedad, economía, rapidez y además tiene en sus funciones específicas, los árbitros no tienen que resolver como nuestros jueces 5.500 casos, estoy dando una cifra así, que llenan sus despachos y que demoran y que requieren que tengan que estar a su vez en contacto con los especialistas permanentemente. Entonces, si tenemos algo más rápido, más ágil, mejor. Y además lo otro, miremoslo del otro lado. ¿Qué van a decir los jueces? ¿Se van a quejar de que les quitemos todo el trabajo? ¿Van a estar contentos?
Por supuesto. Esa es mi opinión. Una línea, los honorarios de los abogados.
Los honorarios de los abogados suelen estar contemplados en los reglamentos, la forma en que se va a determinar. Yo lo he visto en varios. En general lo decide la institución, tiene una norma que generalmente está contemplada en los reglamentos para eso. Existen también, paralelamente a lo que nosotros conocemos como beneficio litigar sin gasto, en algunos reglamentos que he visto existe esa posibilidad. Y también de consultas. Hay instituciones, una en la cual yo estoy, admite específicamente consultas, un tribunal, y que están, por supuesto, tabulados.
Moraleja, todo muy bueno para el arbitraje, le recomendamos a los constructores, a quienes desarrollan complejos inmobiliarios, que incluyan en los reglamentos esta cuestión, la cláusula compromisoria. Y establezcan el arbitraje como modo alternativo de resolución de conflictos y también en los contratos de alquiler, en los contratos constructivos.
En todo tipo de conflicto legal que pueda ser transable, mi sugerencia, adelante.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH.
Bueno, qué fiesta, Barry White nuevamente aquí en segunda convocatoria al programa de la propiedad horizontal. Ahora con Luciano Pavarotti, dos intérpretes que hemos coleccionado, digamos, aquí en nuestras pausas musicales. Le vamos a hacer un honor al doctor Milione, que el programa pasado nos presentó a Barry White aquí en los estudios de FM Amadeus 91.1. En este caso, como decíamos, está sumado a Luciano Pavarotti en You Are the First, the Last, My Everything, es decir, eres el primero, el último, mi todo.
La entrevista en segunda convocatoria.
Bueno, hoy tenemos el enorme gusto de recibir a una distinguida colega que es la doctora Graciela Karina Torales, una colega con una profusa trayectoria, pese a que es una persona muy joven. Es colega, como dije, con orientación en derecho privado, postítulo de profesora universitaria, doctorado en ciencias jurídicas y sociales, es profesora titular de grado y posgrado en los temas de sus áreas prácticas, codirectora académica de las diplomaturas que dicta UNSA en convenio con la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, y así podríamos continuar. Tiene una trayectoria, obviamente por cuestiones de tiempo, no por desmedro de ninguna manera hacia su jerarquía profesional. Es con enorme placer que saludo a la doctora Graciela Torales. ¿Estás allí, Graciela? ¿Está ahí, doctora?
¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte.
El gusto es mío. Estoy acá en compañía con otro distinguidísimo colega, que es Jorge Resqui Pizarro. Así que vamos a ir directamente a las preguntas que hemos preparado para que vos puedas ilustrar a toda la audiencia, como también a nosotros mismos. Con tu permiso, te voy a formular la primera pregunta. Doctora, explique, por favor, sintéticamente los beneficios de asumir el arbitraje como medio de resolución de conflictos por sobre la justicia.
Bueno, la verdad que es como una pregunta bastante amplia. Primero me gustaría decir, para tener que se tenga bien en claro, que el arbitraje comercial, y uso la palabra comercial más que nada para diferenciarlo del arbitraje estatal y de los arbitrajes de inversiones, este arbitraje directamente reemplaza a la justicia cuando estamos frente a derechos patrimoniales disponibles. Cuando avancemos en tus preguntas, seguramente lo vamos a aclarar un poco más. ¿Qué ventajas nos da el arbitraje comercial? La verdad es que nos da varias. Una de las más importantes quizás es la especificidad. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo llevo un conflicto frente a árbitros, puedo elegir árbitros que sean especializados en la temática con la que yo tengo el conflicto. Bueno, ahora nosotros estaríamos hablando de propiedad horizontal o derechos reales en general. Esto es uno de los temas fundamentales. Otra temática es cierta flexibilidad que puede ya tener el procedimiento. Eso también va a depender del tribunal, de la cámara en la que funcione o del colegio en el que funcione. Otro de los puntos que será en el ABC, estamos hablando de la confidencialidad. La confidencialidad en el arbitraje, por supuesto que debe ser pactada, es absoluta, repito, siempre que sea pactada. El único lugar en donde la confidencialidad se va a quebrar es claramente cuando los árbitros detecten alguna cuestión delictiva, ¿no?, del derecho penal. Podríamos hablar de los costos y podríamos hablar de la rapidez. También eso va a depender del cuadro, ¿no?, del conflicto en el que tengamos que intervenir.
Bien.
Si te parece.
A mí me parece una excelente explicación, pero acá tengo un colega ansioso por preguntar.
Sí, Héctor, doctora, encantado. Buenas tardes.
Un gustazo.
Doctora, usted recién hizo referencia a algunas de las características del arbitraje y sus beneficios. Esto traspolado a la propiedad horizontal, como usted bien decía, los derechos reales, si es que lo ha analizado, ¿cómo podría aplicarse? Quiero decir, ¿es conveniente? Y también a todos los conflictos que derivan de la propiedad horizontal, ¿es conveniente? ¿Es adecuado? ¿Es maleable el arbitraje para la propiedad horizontal?
Bueno, por supuesto que es maleable, que es muy útil. En propiedad horizontal, bueno, sabemos que tenemos ciertos niveles de conflictividad. Cuestiones que a veces se dejan de lado justamente por no ingresar en los caminos sinuosos que a veces nos propone el sistema judicial. El arbitraje es muy útil y lo hemos analizado también ya en el Colegio Público de Abogados, hemos hablado del tema. Es muy interesante la posibilidad de establecer cláusulas de resolución de conflictos a través de arbitraje en los reglamentos de copropiedad para poder resolver conflictividad quizás entre copropietarios. También es muy interesante poder plantear en el contrato o suscribir un contrato cuando se designa un administrador del consorcio en establecer una cláusula arbitral para la discusión de la conflictividad que pueda darse, que es algo bastante común, ustedes lo saben más, mucho más que yo, la conflictividad que podría darse entre el consorcio y el administrador, y estableciendo alguna cámara o algún colegio como una cláusula para la resolución de los conflictos que pudieran plantearse. Para mí es absolutamente útil y absolutamente posible, y la verdad es que es una pena que no se utilice tanto como se podría, la verdad.
Muy clara la explicación, gracias. Y yo me voy a permitir hacer una preguntita con un poquito de pimienta, doctora.
Opa.
Ricardo Piñero, el operador, quien hace posible todo esto, sí. Abrió los ojos de una manera desmedida.
Sí, porque tratándose de mí, que yo diga algo de pimienta, ya estamos en otra. Bueno, ahora vamos a esta cuestión. Para usted, ¿es óbice para la resolución de conflictos mediante arbitraje el hecho que los derechos reales sean de orden público?
No, bajo ningún punto de vista. Este es un tema que está planteado hace muchísimo tiempo. Si mal no recuerdo, ya Jean Vías lo explicaba, no hablando de arbitraje, sí hablando de derechos patrimoniales disponibles. Porque el orden público de los derechos reales tiene una arista que tiene que ver con la creación de derechos reales. O sea, los derechos reales son números clausus. Eso es orden público, pero el derecho de propiedad es un derecho, en líneas generales, es un derecho patrimonial disponible. Y mientras el derecho sea patrimonial y mientras se tenga la disponibilidad de ese derecho, estamos justamente ante la posibilidad de tratar un conflicto mediante arbitraje. Nosotros solemos hablar de la arbitrabilidad, ¿no? La arbitrabilidad de la cuestión la da justamente si el derecho que tengo enfrente es patrimonial y es disponible. Muy rápidamente, esa es la respuesta.
Perfecto, doctora. Mire, para no seguir abusando de su, no solamente de su conocimiento, sino de su tiempo, le querría hacer una consulta final, a ver si podemos, porque esto no lo hemos tratado en la primera parte del programa, y a ver si podemos encontrar en usted la fuente de conocimiento que nos ilustre, especialmente también a la audiencia. En los códigos procesales en Nación y en las provincias existen lo que se llama el juicio arbitral, y por el otro lado existe lo que se llama el juicio de amigables componedores. ¿Cuál sería la diferencia?
La diferencia es qué utilizan para resolver. El juicio de árbitros, que es la terminología que tiene nuestro código procesal, o sea, el de la capital y el de la provincia de Buenos Aires, son muy arcaicos, y ya que estoy, les digo que esto viene de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855, más o menos para que se hagan una idea de la terminología. Cuando hablamos de juicio de árbitros, entonces, en estos términos estamos diciendo que para resolver se va a aplicar derecho. Pues esos árbitros también se llaman árbitros iuris. Y cuando estamos en un juicio, en un arbitraje de amigables componedores, lo que se va a aplicar para resolver, podríamos decir, por un lado, que se va a aplicar equidad. O sea, lo que tratamos de decir es que no se va a aplicar derecho, se va a aplicar equidad, se va a aplicar, hay una frase que la deben conocer, los árbitros van a dictar el laudo según su leal saber y entender. Entonces, ese es el punto de la diferencia básica, ¿no? Después tiene si hay motivación, pero lo básico es qué van a aplicar para la resolución del conflicto presentado a ese tribunal arbitral.
Doctora Graciela Torales, ha sido usted muy ilustrativa, brillante en su exposición. Nosotros no tenemos más que agradecimiento por su participación, por su tiempo. Sabemos que está muy ocupada y ha hecho un pequeño recreo para atendernos a nosotros. Quedamos profundamente agradecidos y seguramente será en otra ocasión invitada nuevamente.
Bueno, Héctor, un gusto, muchísimas gracias. Es un gusto también serles útiles, así que estamos en contacto.
Muchas gracias, doctora.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Soluciones jurídicas para consorcios, conjuntos y desarrollos inmobiliarios. www.forodeabogadosph.com.ar. Correo electrónico forodeabogadosph@gmail.com. En Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. En Twitter, @forodeabogadosph. Y en Instagram, Foro de Abogados PH. El consultorio en segunda convocatoria.
Muy bien, Héctor, excelente la doctora Torales,
La verdad, un lujo como colega, como persona sobre todo, hablar de sus amplísimos conocimientos que, bueno, nos han ilustrado a nosotros y a la audiencia, ¿no?
Muy bien, tan lujoso como debe ser el penal que está por patear Correa ahora para empatar el partido, esperemos. Estamos en la parte de las preguntas, acá Ricardo Piñero siempre con esa alegría que lo ay, ¿dónde lo pateó Correa? Por favor, sigamos. Ahora sonríe, es la primera
Ricardo,
vez en la tarde.
Lo veo a Ricardo
está sonriendo, sonríe.
Bueno,
ya vendrán tiempos mejores, especialmente en los próximos minutos. Viene la parte que le gusta mucho al doctor Griffin. No está hoy, se lo pierde, así que te toca a vos.
Me toca a mí.
Te toca a vos.
Vamos a ver
ser el anfitrión de toda nuestra audiencia que viene y pregunta.
Son las preguntas.
¿Sabes que nos olvidamos una cosa? De decir que además de todos los canales de contacto que después vamos a repetir antes de terminar, también nos pueden ver y escuchar, pero ver básicamente, por el canal de YouTube. No se pierde mucho.
No se pierde mucho si no nos ven.
Nos ven acá gesticulando,
porque
hablando,
nos escuchen, estamos contentos.
Nos ven y nos escuchan por el canal de YouTube del Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal, precisamente en YouTube, en la red social. Allí van a encontrar los programas. A partir quizás ya de mañana está colgado este.
Este ya está.
Y ya están los anteriores, los últimos tres. Los anteriores, quiero decir, los últimos tres desde que empezamos con esto. Le estamos pidiendo a la radio también la posibilidad quizás de transmitir por Facebook Live en directo, por el Facebook de la radio. Bueno, vamos a las preguntas.
A ver, ¿qué nos
consulta? A ver, doctor Breckman, buenas tardes, nos dice María Inés de Saavedra. Espero puedan responderme esta inquietud.
A ver.
Un ocupante de una unidad funcional del consorcio es discapacitado motriz y requiere que se instale una rampa o una instalación móvil en la puerta del edificio. ¿Qué debemos hacer? Se lo ha requerido al administrador por medio de una carta documento y, bueno, todavía no hay respuesta, por lo visto. Muy entretenido, nos dice María Inés, el programa, y además didáctico para los consorcistas. Doctor
bueno. Para los efectos económicos del consorcio, mi respuesta no será muy favorable.
Ah, muy bien.
Si no la
tienen hecha, ganando amigos con el doctor
Bremen. Ganando amigos con el doctor Bremen. Así que creo que dijiste María Inés, o me equivoco.
María Inés de Saavedra.
María Inés de Saavedra, lamento informarle para su consorcio y su carácter de copropietaria, aportante para las expensas, que es un gasto que deberá hacer el consorcio. Es obligatorio, así que lo tienen que hacer, tienen que hacer una asamblea, recaudarlo, porque si no van a tener problemas de multas y sanciones por no cumplir con esta obligación. Esto entiendo y muchas veces se plantea este problema porque hay negativas, lamentablemente no por cuestiones humanitarias, sino económicas. Uh-huh. Y realmente impone muchas veces en los consorcios, yo he tenido dos o tres casos, dos seguros muy, muy complicados, en los cuales tuve que hasta discutir con un arquitecto que me decía, doctor, no se puede hacer. Mm. Le digo, mire, yo estoy obligado a decirle que si usted no lo hace, el consorcio va a tener sanciones. Mm. Y puede llegar a tener sanciones pecuniarias y costas, bueno, si hay una acción y todo. Bueno, hasta que buscó la forma y que tuvieron que hacer la rampa de acceso para discapacitados en un consorcio. Esto lo aclaro porque hay gente que me dice, doctor, aunque no se puede, aunque no puedo, bueno, salvo que hay una situación que...
Hay que buscarle alternativas.
Hay que buscar alternativas a esto, hay que buscarle alternativas.
Quizás hay muchos lugares, especialmente en viejos edificios, sí, que por supuesto no los tienen estos sí, accesos o estos
en que el espacio
salidas
no da.
El espacio no da, habrá que buscar salidas quizás un poco más onerosos.
Sí, más onerosos, ese es el tema.
Claro, que tienen que ver con el desplazamiento de las personas con
discapacidad.
Esto surge especialmente, esta obligación ya ineludible, indiscutible del consorcio, especialmente desde la reforma del Código Civil y Comercial, ¿no? Entre las partes comunes que establece el Código en el 2041 de su articulado, menciona las instalaciones fijas y móviles para el desplazamiento, tanto para el ingreso como egreso, como para la circulación interna de los discapacitados. Y tiene su fuente, sí, su fuente normativa en todo el derecho internacional de los derechos humanos, en las convenciones internacionales a las cuales ha adherido la Argentina, que forman parte del bloque de constitucionalidad de nuestra legislación, la Convención de Discapacidad, la convención que se refiere, por supuesto, a dar todo tipo de similitud o igualdad de trato con respecto a las personas que tienen estos problemas.
Y acá hay algo muy importante, Jorge. Esta no es una cuestión que uno pueda decir prevengo de alguna manera. Es decir, cierro, el discapacitado tendría que tener antes de comprar la mayor información para evitar incurrir en... No, porque alguien que vive y tiene un accidente y queda incapacitado, discapacitado y puede requerir esto, no hay manera de evitarlo, no hay prácticamente ninguna posibilidad de decir, bueno, porque si alguien le sobreviene un accidente y queda inmovilizado, ya siendo propietario, uh-huh, ocupante, lo que fuere, de una unidad, bueno, porque si fuera o alguien que viene del exterior, bueno, fenómeno, pero uno le dice, mire, acá no hay posibilidad, compre en otro lado, uh-huh, busque otro, pero acá no, porque acá alguien que ya habita en el lugar y que le sobreviene un accidente, uh-huh, o un impedimento por cualquier circunstancia, estará, uh-huh, en la misma situación.
Bien, Ezequiel de Belgrano, por otra parte, nos consulta. Estimados, como siempre muy interesante el tema de hoy, planteo lo que ocurre en mi consorcio. Atención, doctor Bregman.
A ver.
Acá hay una empresa de seguridad que cuesta mucho, a tal punto que muchos propietarios quieren pasar al tótem. El tótem es ese aparato.
Sí, el aparato.
Que usted ve a la operadora, la operadora que mira para todos lados. Me parece que está adentro.
Que se usa para varios.
Pero no está adentro.
Se usa para varios fines.
Ah, bueno. No lícito, no vamos a hablar. Dice que los horarios es todos los días de semana de 21 a 7 del personal, ¿no es cierto?, de seguridad, sábado y domingo, desde las 13 del sábado hasta las 7 del lunes. Los fines de semana no se retira la basura,
pues los de seguridad se niegan. Bueno, no es la actividad del personal de seguridad retirarlo. Pero sí, escuche bien. Hay un vigilante que recibe un dinero, imagino en negro, nos dice el amigo vecino, copropietario y oyente, que lo hace sábados y domingo. Pregunto, si se pone el tótem, ¿quién sacará la basura cuando el portero no trabaja sábados, domingos y feriados? ¿Qué podemos hacer? Saludos de Ezequiel de Belgrano. Claro, a ver, el tótem reemplaza al personal.
A la persona,
que cumple después... una función que no debería cumplir, sacar la basura. Le deben pagar en negro, nos dice el vecino. Bueno, ¿qué pasará cuando el tótem aparezca?
Damos otra solución, pero está muy onerosa.
A ver.
Que se compren un robot. Un robot que va a
pero
la
supongamos,
para...
supongamos que no tienen ni la capacidad económica ni
no,
el
No, está bien, es un chiste porque ya que estamos hablando.
A ver, hay tótem y hay que sacar la basura. ¿Qué hay que hacer?
Bueno, esto requiere algún tipo de solución alternativa, como era el arbitraje para la resolución de conflictos. Buscar soluciones alternativas. Es decir, en una ocasión, yo confieso, no tengo ningún problema, pese a que no me escucha nadie ahora, que le dije a un administrador, le sugerí, escúchame, el encargado de al lado, ¿no estaría interesado en ganarse un suplemento?
Unos pesitos.
Unos pesitos. Y encontramos una salida. Sí. Pero esto nadie me escuchó, ¿no, Jorge? Ajá. Vos me asegurás que nadie me escuchó,
¿no? Te están viendo nada más.
Me están viendo.
O sea que te van a identificar fácilmente.
Sí, a mí
sí, suspendida, pero suspendido el sistema de reconocimiento facial, por la cámara te están viendo.
Claro.
Tengo unas señas ahí que me dicen que nos tenemos que ir, así que metele.
¿No tenemos que ir?
No, contale, bueno, contale a la audiencia.
La solución... es
la solución legal,
legal, querés encontrar dentro.
Este es el foro de abogados de la propiedad horizontal.
Mirá, yo contrataría a alguien o una empresa de limpieza que tenga un horario que permita la sustitución. Y si no, una persona que venga con buena voluntad y unos pesos, por siempre en blanco.
Eso
absolutamente
siempre,
conforme
siempre
a la normativa.
Registrado, correctamente.
Nosotros
registrado.
Somos.
Con todo lo que corresponde conforme la ley laboral, el orden público ante todo.
Yo puse ese ejemplo porque yo soy muy respetuoso de eso.
Nos estamos yendo, Héctor, excelente, me parece tu programa de hoy porque fue tuyo.
No, y
me gustaría que le digas a la audiencia cómo se puede comunicar en la semana.
Se pueden comunicar,
con el
como
foro.
Como hemos dicho, en Facebook, Foro de Abogados de la Propiedad Horizontal. Uh-huh. En Twitter es... @foroabogadosph y obviamente si desean por mail foroabogadosph@gmail.com.
Muy bien, por la página web también www.forodeabogadosph.com.ar y por el Instagram que es @foroabogadosph. Bueno, nos estamos yendo, Héctor. Un abrazo grande al hincha independiente que está frente a mí, que maneja todos los hilos de este programa, Ricardo Piñero, a la dirección de la radio, a Claudio Lecan, que desde ya le pedimos que nos extienda el horario porque no damos abasto, media hora más, por supuesto, de una manera
libérrima. Una sugerencia.
Está por terminar el primer tiempo de Racing, todavía vamos 1-0, pero en el segundo lo damos vuelta. Saludo a los compañeros que no están.
Y también a los doctores Griffith, a Sebastián Areteo y a Hugo Milione. A Gustavo Griffith, que siga disfrutando de su River. Exactamente.
Bueno, y vos sabés que acá teníamos mensajes por el tema musical, que bueno, lo hacemos la mención. Nos dicen nuevamente, excelente la versión musical. Ahora... con Pavarotti, Barry White con Pavarotti. Bueno, esto se lo debemos todo al doctor Hugo Milione, que introdujo al excelente Barry White la semana pasada.
Déjame saludar a la audiencia, desearle muy buena semana, agradecerle como siempre a Ricardo, el operador, que es un excelente amigo ya, y la mejor semana para todos.
Gracias, Jorge. Así es, nos despedimos entonces hasta la semana que viene, a las 19, que comienza segunda convocatoria, el programa de la propiedad horizontal.